según San Mateo, capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha todavía contigo, tomas todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo que conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Dícele Jesús: no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Señor nos habla aquí de que si dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y cualquier cosa que le pidamos al Padre, y que si dos de vosotros se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Esta mañana hablábamos de la Eucaristía como fuente de comunidad. Y lo mismo se puede decir de la oración. Porque la oración es el momento, digamos, en el que nosotros verdaderamente vivimos el sentido de nuestra convivencia, de nuestro estar juntos. En una comunidad como esta, que es una comunidad que tiende hacia la contemplación, porque es una comunidad contemplativa, pues la oración es muy importante, muy importante, como si fuera, digamos, el centro, la finalidad del estar aquí es orar. ¿Orar por quién? Orar por vosotras, orar por la orden, orar por el mundo, orar por todo. Yo no sé cómo vivís vosotras esto, pero sí que me choca que, vamos, no me choca, pero lo fina que ha sido la Iglesia, por ejemplo, con Santa Teresita del Niño Jesús, que siendo como era una pobre chiquilla que murió a los 24 años, en un Carmelo allá perdido y en la Bretaña francesa, pues la Iglesia se haya dado cuenta tan pronto del tesoro que tuvo en esa mujer, que la haya canonizado, que la canonizara tan pronto como la canonizó y la declarara patrona de las misiones. De las misiones. Y entonces, porque la Iglesia tiene pues la palabra de Dios y tiene el sentido profundo del Espíritu que expresa esto que nos ha dicho hoy el evangelista San Mateo: si dos se ponen en mi nombre a pedir cualquier cosa, lo conseguirán, porque donde están dos o tres reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Es importante, pues, es importante tener una convicción profunda, ir profundizando poco a poco en esta realidad de que dos o tres reunidos en el nombre del Señor, allí está el Señor en medio de ellos. No lo solemos considerar mucho esto. No lo solemos considerar porque a lo mejor no tenemos una experiencia de Dios así tan cercana como para que nosotros podamos. Por eso digo que tenemos que oír estas cosas y tenemos que profundizarlas y tenemos que escucharlo como palabra de Dios y tenemos que ir haciéndolo como carne de nuestra carne y parte de nuestra parte, sencillamente, pues porque el sentido de una comunidad y de una comunidad como esta, pues fundamentalmente va por ahí, va por la oración. Pero vivimos en un mundo en que, bueno, pues la gente no cree en esto. La gente no cree en la eficacia de la oración. Porque el mundo en el que vivimos, la gente cree en la eficacia del trabajo, en la eficacia de la formación. Y muchas veces nosotros creemos más en la formación que en la oración. Creemos en la eficacia de la formación, en la eficacia del entrenamiento, en la eficacia porque con entrenamiento, con estudio, con preparación, con formación, es como el mundo funciona. Y bien, está bien, a su nivel eso está bien, evidentemente. Su nivel sí, porque si no estudias, si no te entrenas, si no te preparas, si no te formas, pues no vas a llegar a nada. Y para que el mundo progrese y la nación progrese y los hombres progresemos, pues necesitamos todo eso. Y eso, como digo, pues está a su nivel muy bien. Pero el problema es cuando en comunidades como la nuestra, como las nuestras, en definitiva, pues también cambiamos los términos y nos parece que todo consiste en estudiar esto, en formarte esto, en intelectualizar las cosas y entonces, pues mira, no es así. No es así. Sino que vamos a darle a la oración la importancia que tiene y la importancia que le ha dado siempre la Iglesia con la humildad de a ver si somos capaces de experimentar algo de esto. A ver si somos capaces de experimentar el poder de la oración. Porque es lo que nos pasa hoy día, que no hemos experimentado mucho el poder de la oración. Hombre, algo sí, algo sí. Si os pregunto yo a vosotras, estoy seguro que todas vosotras me decís que sí. Sí, yo estoy seguro que en este momento, pues el Señor me dio a mí, me hizo tal cosa, el Señor me hizo favores. Estoy seguro de una forma o de otra que yo he visto al Señor en mi vida, que he experimentado al Señor en mi vida. Pero no sé si lo hemos experimentado suficientemente como para que podamos vivir desde la oración como una eficacia. Podemos encontrar en la oración una eficacia, de tal forma que nosotros vivamos nuestra vida entregados al poder de la oración. Señor, yo sé que si oro, pues me va a suceder esto, me va a suceder lo otro. Nosotros sabemos muy bien que Jesucristo nos redimió en su cruz. Y con su resurrección nos ha enviado el poder del Espíritu. Y el poder del Espíritu actúa en nosotros. El poder del Espíritu actúa en ti, sanándote, salvándote. Pero ¿tú te lo crees esto? ¿Tú crees que el poder del Espíritu Santo actúa en ti sanándote y salvándote? ¿O crees que eso solamente se puede hacer? Bueno, pues, no sé, vamos a hacer las cosas de tal forma. Dirás, bueno, pues los médicos están para algo. Sí, 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 los médicos están a su nivel. Y si a ti te duele un pie, pues tienes que ir al médico. Y tienes que ir al médico, ¿por qué? Porque es el nivel del médico. Y como dice desde el Vaticano II, la encarnación, ahí está. Y estamos sometidos a nuestra encarnación. Las cosas humanas no son malas, tienen su dimensión. Entonces los médicos están para curar. Y como dice San Alberto Magno, la verdad, proceda de donde proceda, siempre es del Espíritu Santo. También lo que los médicos hacen, también es obra del Espíritu Santo. Y también los médicos, pues, como cualquier otro profesional, pues si supieran estas cosas, o los que lo saben, pues tendrían una fuente también de poder muy grande. Una fuente muy grande de poder. Pero yo no estoy hablando a ese nivel. Yo estoy hablando a otros niveles. Hace unos años, hace 3 o 4 años, pues yo, durante el mes de agosto, suelo estar solo en casa, porque los otros 2 compañeros se iban de vacaciones en agosto, y yo me quedaba al frente de la parroquia, solo, en agosto. Y hace 3 años, pues me subió la tensión arterial muchísimo. Y estuve durante no sé cuántos tiempos, en agosto, con 22-12 de tensión. Os lo digo para consuelo de las para el consuelo de las hipertensas de la casa. Y entonces, pues lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal porque yo iba al médico, claro. A 2 médicas me trataba. Una, pues qué sé yo, que tendría 45 años o así, y otra mucho más joven. Y entonces estas 2 señoras me culpabilizaban. Porque me decían, es que a usted le puede dar en cualquier momento cualquier cosa. Y yo les decía, pero si yo hago todo lo que me decís. Si me decís que coma sin sal, como sin sal. Si me decís que pasee, paseo. Si me decís que tome pastillas, tomo pastillas. Si me decís, yo lo hago todo. Entonces, ¿por qué no me curáis? Ellas no. Ellas decían que yo, pues, me podía dar cualquier cosa. Entonces me entró miedo, incluso por primera vez en mi vida, me entró miedo de vivir solo en un piso. Porque yo nunca había tenido miedo a estar solo en un piso, pero aquella temporada sí, y no miedo a los ladrones, o no miedo a que alguien pudiera entrar en el piso, miedo a que me pudiera dar algo por la noche y nadie se enterara de nada, y apareciera allí después de unos cuantos días muerto. Bueno, la cuestión es que la angustia que te entra en esos casos es muy grande, o por lo menos a mí. Una angustia, una cosa de esas que difusa interior, que no te deja estar un momento, pues es angustia de muerte, o poco menos. Yo soy un poco exagerado, pero es verdad. Pero es verdad que te entra una angustia de estas. Y yo rezaba y nada, no se lo podía entregar al Señor. O el Señor no me lo recogía. Y entonces yo me quedaba con mi angustia. Ya me quedaba con mi angustia y así estuve por lo menos 8 días. Por lo menos 8 días. Y al fin, un día, rezándolo, tratando de rezarlo, me di cuenta de que se lo pude entregar al Señor. Y cuando se lo pude entregar al Señor, pues me quedé muy descansado. Y diréis vosotras, ¿y qué es eso de entregar al Señor? Pues sencillamente es una cosa, yo me creo, y las oraciones que hago en mi vida las hago de esta forma. Yo creo que Jesucristo sufrió por mí todo. Es decir, todos los males que pueda tener yo en la vida ya están sanados y salvados en la cruz de Cristo. Ha muerto Él por ellos. Y si ha muerto Él por ellos, el poder de la resurrección de Jesucristo los ha resucitado. Así como dice San Pablo que la muerte ya no tiene aguijón porque ha sido vencida, también ha sido vencida la tensión alta. también ha sido vencida la hipertensión. Es decir, si yo lo rezo esto, no tengo por qué cargar con la angustia de la tensión, si ya ha sido vencida por Jesucristo. Y eso lo puedo yo vivir. Y si lo vivo, me suceden estas cosas, porque yo soy un pobre hombre sujeto a la encarnación, pero las tengo que vivir como una cruz gloriosa, ya salvada por Jesucristo. Y eso me lo creo, y yo eso lo vivo, y en muchas cosas lo he experimentado, pero yo no había experimentado aquellos días en la tensión, pues que el Señor había muerto por mi tensión, y la había ya vencido, y la había ya salvado. Y entonces, pues, cuando a los 8 días o así sentí en mi corazón que le pude entregar al Señor eso, que ya no lo tenía yo que vivir desde mi angustia, sino que Él me lo recogió en su cruz, vencido, pues yo me quedé con una paz tremenda. Yo me quedé con una paz tremenda. Y ya no tenía la angustia, y ya se me quitó el miedo, y ya pues vivía más tranquilo. Y diréis vosotras, ¿y se te quitó la tensión? Pues no. No se me quitó la tensión, seguía ahí la tensión, pero se me quitó la angustia. Que es muy distinto. Porque los hombres, preocupación por las cosas tenemos que tener. La preocupación es una cosa buena y normal. Pero angustia, la angustia no es una cosa buena. La angustia es una cosa de falta de fe. Es que no crees que Dios está en tu vida. No crees que Dios está en tu comunidad. No crees que Dios te está salvando. Y entonces el sufrimiento no te vale para nada. Porque tú no crees que ha muerto Jesucristo por ese sufrimiento tuyo. Y entonces lo vives desde ti misma. Con tus angustias, con tus problemas, con tus porqués, con tus cosas. Y eso es una forma pagana de vivir el sufrimiento. No es una forma cristiana de vivir el sufrimiento. Los cristianos tenemos que vivir el sufrimiento como salvado, como sanado ya por Jesucristo en su cruz y resucitado. Jesucristo murió por nuestros pecados, es decir, por nuestras debilidades, por nuestra tensión y por todas estas cosas. Y resucitó para nuestra justificación. Resucitó para que todas estas cosas, todo este pecado y todas estas cosas sanadas en Él, podamos vivir la justicia, es decir, podamos vivir la sanación, podamos vivir lo que el Señor nos ha dado ya como salvación a nosotros. Pues cuando a mí me sucedió eso y yo sentí que le pude entregar estas cosas al Señor, pues me sirvió, no sabéis qué bien, me sirvió un montón. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que el Señor estaba conmigo, me di cuenta que el Señor ha vencido mis cosas, me di cuenta que el Señor era real, que yo cualquier cosa que me suceda, cualquier cosa que me pase, la puedo orar y la puedo entregar a Dios. Y como todas nuestras cosas están ya sanadas por Dios, como todas nuestras cosas están salvadas por Dios, yo no tengo por qué cargar con ellas. Yo no tengo por qué cargar con esa angustia porque he sido salvado. Si no, decidme qué significa la salvación. Algo que te va a suceder más allá de la muerte, no, si la salvación está aquí. Y mientras no creas en esto que te estoy diciendo, siempre vivirás un cristianismo mediocre. Siempre vivirás un cristianismo sin salir de ti misma. Y si no sales de ti misma, ni te vas a liberar de la culpabilidad, ni te vas a liberar de la angustia, ni te vas a liberar de nada. El pecado, muchas veces, o lo entregas o no lo entregas. Si no entregas a Dios tu pecado, el pecado te produce culpabilidad. Y la culpabilidad te encierra en ti misma. La culpabilidad te separa de los demás. La culpabilidad te separa incluso de Dios. La culpabilidad te mete en ti misma. Y si te mete en ti misma, te hace muchísimo daño. Lo importante es salir de ti para encontrar la salvación. salir de ti y decir, Señor, soy una pecadora, sé de sobra que soy una pecadora, pero sé que tú me has salvado. Sé que tu cruz fue y la sufriste por eso. Y todos tus pecados, toda tu cosa, toda tu vida está salvada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si no, ¿para qué vale la cruz? ¿Para qué decimos cosas de la cruz? ¿Para qué hablamos de la resurrección? Si tú no experimentas ninguna resurrección en esta vida, en este mundo. Y si no experimentas la resurrección, tu cristianismo es un cristianismo triste. Tu cristianismo es un cristianismo pagano, es un cristianismo que no genera amor, no genera alegría de ninguna clase, porque no está salvada. Porque no está salvada. El Señor te deja muchas veces en tu humanidad. El Señor te deja muchas veces, pues como a mí me dejó en la angustia, para que tú experimentes que eres un pobre. Incluso el Señor te deja muchas veces en el pecado, para que tú experimentes que eres un pobre. Pero si tú se lo entregas al Señor, un día u otro, el Señor te va a liberar de él. Y tú vas a experimentar una salvación muy grande. Pedro Reyero cuenta que estando una vez en Jerusalén, pues de repente iba con un grupo. Y de repente le dio unos ataques tremendos de juicio. Juzgaba a todo el mundo. Son tontos porque no valen para nada, porque esto, porque no hay quien los dirija, porque ya podía haber traído a otra gente, estos son imbéciles todos. Y decía que se iba a subir al autobús y delante de él subía una señora gorda, que tardó media hora en subir al autobús, y él por detrás diciendo, pero esta tía ahí, tenía ganas de empujarlo. Y todo esto. O sea, todo el tiempo, así todo el tiempo criticando, todo el tiempo murmurando, y se lo estaba pasando mal. Se lo estaba pasando mal, y estaba el tío terrible, y dice, pero si es que tengo un ataque de juicio espantoso. Y le duró 3 días. 3 días le duró este ataque de juicio y ponía a todo el mundo verde, pero sobre todo estaba él mal. Porque claro, cuando eres un juzgador, cuando eres un murmurador, cuando el peor que lo pasas eres tú. El peor que lo pasa es él, porque es que no se aguantaba a sí mismo. Y no podía dejar de juzgar a todos. Y ponerles verdes. Y al cabo de 3 días tiene que ir allá por el Monte Carmelo. Pues ya, una noche que estaba quejándose a Dios y diciendo, Señor, pero... Dice que el Señor le hizo ver claramente una cosa. ¿Ves cómo has pasado estos 3 días? Pues, si yo no hubiera muerto en la cruz por tus juicios, te pasarías la vida entera juzgando. Dice que Pedro que le hizo un bien extraordinario, porque se dio cuenta de cuál es nuestra realidad nativa. Nuestra realidad es de juzgadores. Nosotros somos unos murmuradores, unos juzgadores. Somos personas pecadoras en todos los ámbitos. Y el Señor me hizo ver, si yo no hubiera muerto por ti, tú te pasarías la vida juzgando. Y se te endurecería el corazón, te lo pasarías fatal. Podrías verle a todo el mundo. No había quien te aguantara, ni tú mismo te aguantarías a ti mismo. ¿Y cuántas veces nos sucede a nosotros esto? Tenemos el corazón triste, tenemos el corazón pobre, tenemos el corazón lleno de miseria porque somos unos juzgadores, porque somos unos pecadores, y no sabemos que Jesucristo ha muerto por tus juicios. No sabemos que Jesucristo ha muerto por tus desobediencias. No sabes que Jesucristo ha muerto por tu castidad. Tú pecas contra la castidad o contra la desobediencia. Jesucristo ha muerto por eso. Entonces, tú tienes que orarlo al Señor y tienes que entregárselo al Señor y decir, Señor, ahí tienes mi castidad. Ahí tienes mis juicios. Tú has muerto por ellos. Y si oras, un día te darás cuenta que el Señor te lo recoge en su cruz porque ya ha muerto por ello, y tú o te quedas libre o por lo menos te quedas con una sensación clarísima de que el Señor te dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Dios te diga. Algunas personas más afines a mí, que yo sé que tienen suficiente calidad espiritual, muchas veces cuando vienen a confesarse conmigo, y vienen a confesarse como suele ir la gente, ay, es que me tengo que confesar, es que me tengo que confesar, sobre todo cuando, pues no sé, tienen escrúpulos, o sobre todo, pues bueno, pues creen que han cometido un pecado mortal o algo de eso, y entonces pues se vienen a confesar, es que yo me tengo que confesar. Y yo muchas veces cuando veo que hay ahí una cosa que no me gusta, digo, ¿te vienes a confesar? ¿Quieres confesarte? Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, aguanta tu pecado un mes. Dentro de un mes vienes y te confiesas. Pero no puede ser. Pero no puede ser, porque yo estoy en pecado, no puedo comulgar. Y yo, pues comulga. Pero dentro de un mes vienes. Aguanta tu pecado. Y hay gente que se pone negra. Gente que pues, se pone negra, porque es gente voluntarista, es gente que, digamos, no le entrega el pecado a Dios, sino que lo vive como culpabilidad, lo vive desde sí mismo, desde sí misma, y entonces, es que yo no puedo vivir con esto, yo no puedo vivir con esto. Les importa un pepino Dios, lo único que quiere es quedarse ellos bien, lo único que les importa es confesarse y quedar tranquilos ahí y decir que peso se me ha quitado. Se me ha quitado un peso. Dice, no, carga con el peso. Que te hace bien, hombre, te hace bien cargar con el peso. Y dentro de un mes yo te doy la absolución de tus pecados. Pero mientras tanto, carga con el peso para que te enteres tú de que ese peso no se te va a quitar confesándote así nada más que siempre que has pecado una cosa a confesarte. No, date cuenta de que Jesucristo ha muerto por tus pecados. Y si ha muerto por tus pecados, y todo ese pecado lo entregas al Señor, en primer lugar ya lo tienes perdonado, después la iglesia te dará la solución, pero ya lo tienes perdonado. Y en segundo lugar, a ver si te enteras de una vez que todos tus pecados están en la cruz de Cristo. Y entonces se los puedes entregar al Señor, y el Señor te puede dar la fuerza del Espíritu suficiente para que tú lo vivas desde la libertad. Y te des cuenta que el Señor está por encima de tu pecado y por encima de todas tus cosas. Y nosotros vivimos muchas veces una vida espiritual muy, muy rácana. No sé si sabéis lo que es rácano. Me decís que no. Muy roñosa, muy pequeña, muy mugrienta, muy, muy, muy poca cosa, ¿no? Eso es. Un síndico, o como decís vosotras, procuradora. Una procuradora rácana es una roñosa. Ya lo entendéis, ¿verdad? Ya entendéis lo que es rácana. No es eso. Pues eso es la palabra. Vivimos una vida rácana. Vivimos una vida así, pues sin alegría, porque no nos aprovechamos de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo y su resurrección no sirve para tu vida, no sirve para la vida de la comunidad. No te sientes salvado. Y es terrible que los cristianos caminemos por este mundo sin sentirnos salvados. Es terrible que los cristianos, y no digamos los religiosos, pasemos por este mundo sintiéndonos culpabilizados. Pero si ya estás salvado, dice el filósofo alemán Nietzsche, que los cristianos hablan mucho de salvación y hablan mucho de vida eterna y de amor. Dice, pero lo hacen con una cara como si ya estuvieran eternamente condenados. Y nos pasa muchas veces eso, que hablamos de amor y de eso, pero no nos lo creemos, pero no sentimos el amor, pero si estás perdonada, si estás salvada, no te enteras de que el Señor ha muerto por ti. ¡Ay, es que yo soy una pecadora! ¡Claro! Porque ha muerto porque eres una pecadora. Si no fueras una pecadora, el Señor no hubiera muerto por ti. Pero el Señor no ha muerto solamente por los pecados que has cometido. El Señor ha muerto por los pecados que vas a cometer. Por los del futuro también. Entonces tampoco les tengas miedo a los pecados del futuro. porque se los vas a poder entregar al Señor, y el Señor te va a dar una fuerza y te va a dar su Espíritu Santo. Y no solamente te va a dar su Espíritu Santo, sino que te va a dar una fuerza que te libere de los pecados del futuro, porque va haciendo una obra en ti. Porque es el Espíritu Santo el santificador. No son tus propósitos, no son tus proyectos, no son tus esfuerzos los que te van a librar del pecado, no son nada de eso. Es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra de tu perfección, de tu salvación, de tu santificación. Es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Por mucho que te creas tú, no, es que yo, tú nada. Tú vas a cometer más pecados de los que te imaginas si lo haces desde ti misma. Y sobre todo no saldrás del pecado de la miseria, no saldrás del pecado de la ruindad, no saldrás del pecado de la tristeza, no saldrás del pecado de no vivir salvada. Ese es el mayor pecado. Es lo mismo que si tú te casas con un hombre y nunca le pones cara de amor, sino cara de culpabilidad. Y empiezas a sentir, yo no soy digna de este hombre, porque yo soy así, porque soy yo de esta forma, y se lo dices a él. Porque nosotros a Dios le decimos, mira qué pobre soy, mira que no sé cuánto, mira que no sé qué. Al fin ese chico te dice, me ha dejado en paz, yo te quiero como eres. Quiéreme tú a mí, déjame en paz de contarme tu rollo, ¿cierto? Y lo demás allá, si yo te estoy queriendo como eres, pero tú no te aceptas que te quieran como eres, porque tú te quieres de otra forma. Y ese es el proceso de nuestra salvación. De tal forma que cuando nosotros nos muramos, el Señor no nos va a decir, has pecado mucho, sino que el Señor, como un enamorado, te va a decir, lo que más me duele de ti es que nunca hayas creído que yo te he salvado, te estaba salvando. No te lo has creído nunca, porque has vivido como si no estuvieras salvada. Has vivido en tú. De tal forma que muchas veces vivimos un cristianismo que no atrae a nadie. Y la gente dice, para vivir el cristianismo como vive esta gente, yo no lo quiero. Yo prefiero vivir la vida, aunque peque todo lo que sea, pero bueno, peco alegremente. Vivimos un cristianismo de no salvados. Vivimos un cristianismo de no salvación. Y es porque nosotros no acabamos de entrar en la dimensión del Espíritu, que es el único que te hace una verdadera sanación. Tu pecado, si se lo entregas al Señor y lo vives desde el Espíritu Santo, para eso tienes que tener una experiencia del Espíritu, es cierto. Para eso tienes que pedirle al Señor mucho el Espíritu Santo y la comunidad entera. Si lo vives desde el Espíritu, el pecado y la debilidad que tienes no te produce culpabilidad. Por eso le digo yo a la gente, no, aguántate un pecado, un mes con el pecado. No te produce culpabilidad, te produce una cosa que la Biblia, que los hechos de los apóstoles llaman compunción. ¿Y qué es eso de la compunción? La compunción es un dolor de tus pecados, porque te duelen tus pecados, te duele ser así. Pero a vez que te está doliendo los pecados, viviéndolos como ya perdonados, porque sabes que están salvados tus pecados, sabes que tú estás salvada, entonces te produce compunción, que es dolor por los pecados dentro de la seguridad absoluta de que el Señor no te retira tu amor por tus pecados, sino que te ama ahí en tu pobreza, te ama ahí en tu debilidad. Entonces te produce una cosa que se llama compunción, pero no una cosa que se llama culpabilidad. Y entonces el pecado, en vez de separarte de Dios, lo que hace es unirte más a Dios todavía. Porque en el pecado y en la debilidad es donde tú más le rezas a Dios. En el pecado y en la debilidad es donde tú más le pides perdón a Dios. En el pecado y en la debilidad es donde tú, pues de una forma o de otra, te sientes más cerca de Dios. Y sucede aquello que nos cuenta la liturgia cuando dice, oh feliz culpa, que ha merecido tal Redentor. Oh feliz culpa, que Dios ha muerto por ella. Oh feliz culpa, en la cual Jesucristo ha entregado su sangre. Si la culpa es feliz, como nos dice la liturgia, entonces, ¿por qué voy a estar yo triste? ¿Por qué voy a estar yo triste? Nosotros, como consideramos el pecado siempre voluntarísticamente, desde nuestra voluntad, he fallado. Como consideramos el pecado siempre como un fallo, pues siempre consideramos que detrás del pecado viene el pago. Detrás del pecado viene el castigo. Porque es la experiencia que tenemos de este mundo. La experiencia que tenemos de este mundo es que si no haces las cosas bien, te regañan. Y si las haces muy mal, peor todavía, te castigan. Es la experiencia que tenemos en este mundo. Y como siempre a Dios le colocamos las cosas de este mundo, pues nosotros, ¡pum! Le colocamos a Dios lo que nosotros experimentamos en este mundo. Si yo peco, Dios me zurra, me castiga. ¿Quién te ha dicho que se ha muerto por tus pecados? Estás trasladando a Dios las cosas de este mundo. Estás trasladando a Dios lo que ha hecho contigo la priora, o lo que ha hecho contigo tu maestro, o lo que ha hecho contigo tu padre, o lo que hacen en tu pueblo con la gente que se porta mal. Pero no se lo traslades a Dios. Dios no es así. Tú sí, tú lo vives de esta forma, porque nosotros vivimos el pecado siempre y el fallo de una manera voluntarística. Yo me tengo que proponer no pecar. Si peco, me van a castigar. Eso funciona en este mundo, pero no funciona con Dios. Y Dios, sobre todo en Jesucristo, ha querido decirte que no es esa mi idea, que no es esa mi opinión. Que Jesús es tu justicia, que la justicia de Dios es Jesucristo. Si la justicia de Dios para ti es Jesucristo, tus pecados están expiados en Jesucristo, tus pecados están salvados en Jesucristo, tus pecados están sanados en Jesucristo. Y si no te lo crees, no vives nunca un cristianismo alegre, de salvación, de salvados. Vives un cristianismo de derrotado, porque siempre te derrotará el mal, siempre te derrotará la mediocridad, siempre te derrotará la incapacidad de ser buena por ti misma, siempre quedarás muy a medias. Entonces la eficacia de la oración y el pedir a Dios esto que nos habla aquí el Evangelio de San Mateo: cualquier cosa que le pidáis al Padre, si le pedimos en comunidad, si le pedimos juntos, nos lo va a conceder. En esta línea, el Señor concede las cosas en esta línea. El Señor no te va a conceder que maduren los melones en enero. Eso no te lo va a conceder, por mucho que se lo pidas. No te lo va a conceder, ¿por qué no? Y no es porque sea antinatural, es porque el Señor no se mete en esas cosas. Se mete en todo, pero vamos. Sí, porque al Señor no hay que sacarlo de nada. Pero en la dimensión del reino de los cielos, que es donde el Señor quiere llevarte a ti, te lo concederá todo. Te concederá perder la angustia por tu vida, te concederá perder la angustia por tu vejez. Te concederá perder la angustia por tu enfermedad. Te concederá perder la angustia porque tú no puedes soportar a este o al otro, o no te puedes soportar a ti mismo. Te sentirás libre, te sentirás liberada, te sentirás amada, que es lo más importante de todo. Ni el pecado te puede separar del amor. Ni el pecado, ni nada te puede separar del amor, porque es precisamente el amor el que te puede liberar del pecado. Es precisamente el amor el que te puede sacar, te puede salvar, te puede liberar. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas dos cosas: que Jesucristo ha muerto por ti y ha resucitado. para tu justificación. Ha muerto por tus pecados y ha resucitado para tu justificación, porque es tu justicia. Justificación viene de justicia. Y si Jesucristo es tu justicia, ¿quién te acusará? Por muy pecadora que seas. Y tú dirás, como dice San Pablo en el capítulo 6, porque San Pablo predicaba esto, y decía a la gente, luego vamos a pecar, ¿no? Si es así tan fácil, pues vamos a pecar, dice San Pablo, no. No vamos a pecar. El que lo dice eso es que no entiende de amor. El que dice estas cosas es que es un pobre hombre que no entiende de amor. El amor no entiende ese lenguaje. El amor entiende otro lenguaje. Yo te quiero y tú me quieres. Y en ese amor, nosotros superamos nuestras deficiencias. Y nos unimos y nos queremos. No es cuestión de decir, luego, pequemos lo que nos dé la gana, Dios nos va a perdonar. El lenguaje de la Biblia, el lenguaje que estoy hablando es un lenguaje de amor. Y cuando hay amor, pues la gente, aunque sea débil y aunque sea deficiente, sencillamente, pero el amor cubre la muchedumbre de los pecados, como dice la Biblia. Es decir, el amor no es el pecado o la deficiencia como nosotros la consideramos. Nosotros vivimos el pecado de una manera trágica, vivimos el pecado de una manera, y la deficiencia humana, y la impotencia humana, y la debilidad humana, lo vivimos de una manera trágica muchas veces porque no vivimos desde el amor, vivimos desde el voluntarismo, vivimos desde el conseguir las cosas por nosotros mismos, que estás ya perdonada, entérate que estás salvada ya. Aprovechate de esa salvación, órala, rézala, reza para que el Señor acoja, para que le puedas entregar tus debilidades, y si se las puedes entregar, te vas a ver libres de ellas, porque ya el Señor las ha recogido y el Señor ha muerto por ellas. Y esto, pues, os aseguro, y estoy seguro que habréis oído muy pocas veces hablar de esto. Estoy seguro que la mayoría de las veces que os han hablado de cumplimientos, de propósitos. Os han hablado de que tenéis que dar el callo hasta el final. Os han hablado de que tenéis que cumplirlo todo para que Dios esté contento con vosotros. Os han hablado no de un Dios de salvación, sino de un Dios de muy distinto. Todo lo que te quieras, pero ha salido de la tristeza, ha salido del miedo, te sientes salvado, sientes la alegría de tu salvación, sientes que Jesucristo está verdaderamente en ti como salvador, alabas a Dios desde ti como salvada, o alabas a Dios recitando salmos. ¿Vosotras creéis que a un juez se le puede alabar? Un juez al que le tienes miedo porque te puede condenar, tú le puedes alabar. Y puedes decir, eres mi refugio, eres mi roca. Y si te castiga, ¿qué refugio eres? ¿Vosotros creéis eso? ¿Vosotros no creéis que tenemos que descubrir este Dios, que es el verdadero, el Dios de la palabra de Dios, el Dios de la gratuidad, el Dios de Jesucristo? ¿Vosotros no creéis que nosotros tenemos que transformar nuestra vida religiosa en esta línea para vivir de Jesucristo Salvador y vivir desde una experiencia de salvación que atraiga a los chicos y a las chicas aquí? Porque aquí hay un grupo, una comunidad de personas salvadas que viven alegres por eso. Estamos muy a medias en esto. Toda la vida religiosa actual está muy a medias en esto. Y es porque nos hemos predicado a nosotros mismos mucho más el castigo de Dios que la salvación de Dios. Y no hemos descubierto la cruz de nuestro Señor Jesucristo como salvadora. Hemos descubierto la cruz de Jesucristo únicamente como un referente para tus sufrimientos. Yo sufro, únete a Jesucristo. únete a la cruz de Jesucristo. Si no se trata de unirte a la cruz de Jesucristo para soportar estoicamente unos sufrimientos, se trata de que en la cruz de Cristo tus sufrimientos ya han sido clavados. Se trata de que el acta en el que constaban todos tus pecados ha sido rota, que nos lo dice la Biblia por todas partes. Ha sido anulada ese acta. ¿Por qué sigues viviendo tus pecados como tuyos? Si ha sido rota esa acta. Es que no la habéis leído nunca, que sí. ¿A que sí la habéis escuchado? ¿La habéis leído? Ha sido roto todo eso. Entonces tú vives otro tipo de vida distinta de la que Jesucristo quiere de ti. Por eso vamos a pedir al Señor: Señor, renuévanos. Renueva nuestro espíritu. Renueva nuestra mentalidad. Renueva nuestra sabiduría, nuestro conocimiento de ti. Renuévanos, porque vivimos todavía en nuestras tristezas, como si no estuviéramos salvados. Vivimos una vida religiosa o una vida cristiana que no nos da suficiente alegría para poder transmitir alegría al mundo, a la vida y a las cosas. Algunas veces decimos que sí, pero en realidad es que no. Es que no. Que vivimos en el miedo, que vivimos en la culpabilidad, que vivimos en el temor, que vivimos en tantas cosas. No somos suficientemente libres. Bien, dejemos al Señor que nos ilumine de todas estas cosas por el Espíritu Santo, porque lo necesitamos para ir progresando en nuestra santidad.